¿Qué tal? Un saludo a los que se conectan a este café teológico número 50. Bueno, ya tenía como buen tiempo que no hacía cafés teológicos, pero gracias a Dios, pues se presentó la oportunidad de tener a una invitada que ya ha estado conmigo participando en algunas otras sesiones en temáticas en cuestión de, sobre todo la investigación y las metodologías. Ahora sí que Percy, como periodista y comunicadora, pues hay un tema que he estado impartiendo, que me interesa tocarlo, y bien, pues se prestó la oportunidad ahí de un diálogo, y dijimos, ¿por qué no? Vamos a echarnos un café y platicar de este tema que es muy interesante. Igual, pues alguno de ustedes ya la conocerá, a Percy, ahora sí que el círculo que escucha Muertos al Pecado, pues interactuamos entre nosotros por medio de redes sociales. Pero Percy, pues, ¿qué te parece si saludas? ¿Cómo estás? Para los que no te conocen, igual una pequeña presentación.
Sí, pues gracias Iván, como siempre un gusto hablar de lo que nos interesa, ¿verdad? Y qué bueno
Claro.
que haya personas dispuestas a escucharnos. Yo soy Percy, estoy ahorita en el estado de Hidalgo, a vísperas de ser mamá. Entonces estoy emocionada, estoy contenta,
Estamos emocionados.
porque ya van a ser una investigadora también.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, me daba mucha risa porque le decía a mi familia que me tardé en darme cuenta que mi hija ya tenía libros y no ropa. Ya tenía
Exactamente.
5 libros y no le había comprado nada de ropa. Y digo, mi mayor castigo va a ser que nazca, bueno, cuando crezca diga, no, yo no quiero saber de libros, pero bueno, esperemos que sí le gusten.
Esperemos que no, ¿eh? Lo bueno que ya tienes libros.
Bueno, estudié comunicación en la UNAM con enfoque en periodismo. Me encanta todo lo que tenga que ver con la teología, todo lo que tenga que ver con la práctica social de la iglesia. Se me hace un objeto de estudio que siempre ha despertado mi interés porque pues desde niña me crié básicamente en el ámbito de la iglesia. Así que pues combinar lo que se maneja de la disciplina de investigación en periodismo y aplicarlo al contexto de la iglesia para mí es muy apasionante.
Claro.
Entonces, pues básicamente de ahí viene mi línea de trabajo. Me han dicho que cuando algo me interesa, pues me clavo ahí, ¿no? Y me pongo a leer, a investigar, a
Genial.
consultar gente que está especializada en el tema. Entonces, pues básicamente eso es de lo que quiero hablar hoy. Un
Ahora
pincel
sí que
de lo que...
Percy viene de la casa universitaria más importante de México, la UNAM. Entonces, pues bueno, ya he platicado y la verdad, Percy tiene una temática muy interesante. O sea, tienes una temática muy interesante en referencia a estas investigaciones, sobre todo porque tiene un enfoque más sociológico, ¿no? Y me platicabas un poco de tu investigación, que ya tenías un año trabajando en ella, lo cual me parece muy interesante. También he estado trabajando con un hermano que es abogado, se llama Abimael Alarcón. Hemos hecho podcast referente a los abusos eclesiales, que son muy, muy comunes. Y argumentando, pues obviamente el título de este podcast es un enfoque hacia la mujer, ¿no? Por obvias razones que has investigado ese enfoque. Aunque cabe mencionar que en este podcast me gustaría también charlar de los abusos que se tienen también, Percy, dentro del ámbito obviamente masculino, es decir, no se escapa ni hombre ni mujer dentro de los abusos eclesiales. Tanto el hombre como la mujer sufren, tanto el hombre como la mujer padecen. Y si de algo puede servir este podcast, que siempre hemos querido influenciar de alguna forma positiva a poder llevar al creyente a que tenga un análisis crítico sobre diversas situaciones de la vida diaria que le pueden llevar a entender hasta qué punto lo que está viviendo es un abuso y o a lo mejor simplemente puede ser una actitud incorrecta que puede ser corregida o cuando ya pasa el delito. Porque una cosa son las cosas, son los puntos que pueden ser perdonados de una manera sencilla y cuando pasan un delito. Pero me gustaría preguntarte, Percy, enfocarme ahora sí que tú nos expongas esta parte. ¿Por qué esta temática? ¿Por qué te comenzó a interesar? ¿Por qué tienes un año investigándola? ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a esto? ¿Cuál sería la razón focal de esta investigación que es muy interesante?
Bien, pues probablemente sea la primera vez que hable desde una perspectiva de la disciplina de periodismo de investigación, pero a la vez quisiera abordarlo desde la experiencia, desde el tinte personal. Algo importante para destacar en investigación es que el investigador nunca es objetivo, por más que se intente. Esa es una falacia. Pues siempre se busca, ¿no? A mantener la objetividad, pero en realidad el tinte subjetivo está presente porque, pues, lo humano ahí está. Entonces, naturalmente, cualquier investigador va a ser movido por preferencias personales, por su experiencia de vida. Entonces, en mi caso, la investigación hacia este tema fue por un tipo de violencia que yo sufrí al interior de la iglesia. Entonces, y fue pues lamentablemente por parte de un pastor. Entonces, como que combinar esas cosas, es un choque y provoca un trauma muy fuerte. Provoca estragos a nivel iglesia, a nivel personal, a nivel psicológico, emocional, familiar. Bueno, entonces, eso es lo que en realidad a mí me motiva. Sé que podría parecer como que se mezclan las cosas o que se contamina, por así decirlo, la investigación, pero la realidad es que yo he entrevistado a investigadores y siempre hay una motivación personal. Entonces, mi investigación surge a partir de entender mi propia experiencia y posteriormente porque me di cuenta que muchas otras mujeres que habían experimentado algún tipo de violencia no tenían los parámetros adecuados para explicar lo que habían vivido, no tenían la claridad de conceptos. ¿Y por qué lo enfoco a la iglesia? Porque pues no es algo exclusivo que ocurra dentro de las iglesias, pero es un problema a nivel mundial, a nivel social. Pero en las iglesias se vive un fenómeno distinto. De hecho, hay sociólogos que se han especializado en investigar específicamente este fenómeno dentro de las iglesias, porque hay otro tipo de implicaciones por la carga emocional que implica que se desarrolle en círculos de fe, en círculos donde las cosas se hacen en nombre de Dios. Entonces, de ahí surge, este es yo empecé un proceso de denuncia, justo en noviembre del año pasado, y entonces, lamentablemente, pues como todo periodista le empieza a rascar y pues
Encuentras algo.
salió toda una red de corrupción. No voy a hablar específicamente de, obviamente, ni de la iglesia, ni de nombres, ni, porque pues el proceso sigue en pie,
Claro.
pero cuando aparecen más víctimas y aparecen más iglesias involucradas, yo como que ahí es donde digo, este problema es más grande de lo que yo imaginaba, y entonces es cuando me pongo a consultar a diversos especialistas, a leer, para decir, bueno, ¿cómo es posible que este tipo de corrupción o este tipo de problemas que se pensaría que ocurren fuera, estén aquí, dentro de la iglesia, o sea, con gente que conoce el contenido bíblico, con gente que ha conocido el evangelio? O sea, como que eso parece una incongruencia.
Exacto.
O sea, entonces es lo que me conduce a investigar. Y pues ahora he procurado con las iglesias que han estado en la disposición, pues intentar clarificar algunos conceptos, llamar a las cosas como son y bueno, aportarles los datos, lo que he ido encontrando. Entonces,
Claro.
eso es.
Vaya, a mí me parece muy interesante. Sobre todo la parte de la experiencia. Yo creo que cuando no has vivido una experiencia como tal, es cuando la gente pues se mantiene, digamos, inerte y no hace una investigación sobre el tema. En cuestiones personales, Al menos a mí me ha tocado también experimentar ciertos abusos, no de manera directa, pero sí por una red de corrupción que hay en un sistema eclesial. Sobre todo el punto de que argumentas, que a mí me parece muy, muy interesante, de que la incongruencia hace más escándalo que sea una iglesia. Por el simple hecho de que una iglesia se supone que tiene ciertos valores éticos y morales que deberían de vivirse. Y la gente confía en ellos, confía en los pastores, confía en los obispos, confía en los sacerdotes, confía en líderes religiosos para el cuidado de su alma. Por eso no te esperas tales abusos, no te esperas tales problemáticas, pero lamentablemente están ahí. Y ahí es donde entraría como una segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacer el cristiano al enfrentarse a este tipo de corrupción? A este tipo de cosas que son evidentes en cualquier sistema, y eso es lo que me agrada que comentaste, Percy. O sea, esto está en cualquier sistema, sistema laboral, sistema empresarial, sistema médico, entre otros. No es exclusivo de la iglesia.
Exacto.
No es exclusivo, entonces eso también hay que entenderlo, que no es exclusivo. La violencia contra hombre y mujer está en todos lados. Los hombres solemos ser un poco más callados en ese tipo de cosas. No digo porque la mujer sea escandalosa, ¿no? No es lo que quise decir, pero sí hay un efecto en cuanto a la mujer, a la violencia que una mujer puede experimentar. Sobre todo cuando son abusos de todo tipo, ¿no? Porque a veces asociamos lo que es el abuso sexual solamente, ¿no? Pero también estamos hablando de diversos abusos, aún abusos de tiempo, abusos de trabajo gratuito. No sé si tenga algún término por ahí, donde hermanos o hermanas ofrecen sus servicios a ciertas iglesias y lo hacen con una buena intención, pero llega al punto del abuso. Y esto ha llevado a un enriquecimiento de propios líderes religiosos, ¿no? Sobre todo la temática, abusos de tiempo, abusos de poder, en referencia también a socavar a ciertas personas por cuestiones de intereses, sobre todo económicos y de otras índoles. Pero, Percy, ¿tú qué aconsejarías, digamos, a un creyente que esté pasando por esto? Porque esto es muy repetitivo. Lamentablemente, no creo que cambie por un podcast o por ciertas cosas, pero es una lucha, porque estamos hablando de que tú tuviste una lucha, por así argumentarlo, de un año de investigación. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de las investigaciones que has tenido? Eso como que me gustaría. ¿Cuáles han sido tus meditaciones referente a esto? ¿Por qué decidiste? Que ahora, que obviamente ya lo comentaste, y es la experiencia. También los amigos que he visto que se han vuelto inmersos en la temática de defender los derechos de otros es porque ellos mismos fueron abusados. Ellos mismos fueron pisoteados. Entonces eso como que eleva el alma para que el hombre busque que se haga justicia a él y a aquellas personas que estén sufriendo lo mismo, ¿no? Es como una especie de solidaridad. Entonces la solidaridad nos lleva a querer ayudar a otros que presentan ciertos abusos que se me vienen a la mente infinidad de ellos, ¿no? Porque me han platicado abusos que llegan a aspectos realmente abominables, de personas que siguen ahí en esas iglesias, están ahí. Obviamente ellos no han recibido el abuso, porque si lo recibieran, ellos mismos abogarían. O a veces tienen ese síndrome del Estocolmo, ¿no? Que es el síndrome del captor. Ese síndrome de que no importa que me hagan mal, yo aquí estoy bien, es mi comunidad, voy a soportar los abusos que me hagan. Entonces, el primer punto, Percy, que tú nos comentaste, es por experiencia propia. Pero ¿qué otras meditaciones te llevó a esta clase de investigación? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Cuál ha sido como esa experiencia que nos pudieras compartir en cuanto a toda esta temática?
Pues ha sido muy revelador, primero desde la vivencia a entender los efectos traumáticos, pero a la vez también entender la estructura social de la iglesia. Y algo revelador para mí fue entender que, aunque es la iglesia, pero funciona como cualquier otro grupo social. y puede desarrollar las mismas patologías, puede caer en los mismos vicios. Y creo que reconocer eso nos va a ayudar a ver a la iglesia de una manera más cruda, más real, porque muchas veces pensamos, ah, la iglesia casi que bajó del cielo y entonces trae un modelo perfecto y el modelo que se usa en tal asociación o en tal denominación o, es el bíblico, ¿no?
Sí, claro.
Sí, bueno, por
Sí,
reproducir.
porque me ha pasado.
Sí, por reproducir mis cosas.
Claro.
Pero perdemos de vista que funciona como cualquier grupo social.
Exacto.
Y como cualquier grupo social, puede haber gente que desarrolle comportamientos manipuladores, comportamientos abusivos, así sea el pastor, el líder, el diácono, el ungido 2.0, o sea, puede ser.
Claro.
Entonces, eso es lo primero. Y creo que los especialistas o los sociólogos un tanto distanciados de la fe lo pueden ver con más claridad porque no tienen ese apego.
Exacto,
Pero
emocional, ¿no?
a los que estamos ahí inmersos decimos, no, o sea, se puede pasar en un centro de trabajo, en una escuela, pero en la iglesia no. Entonces, lo primero revelador es eso, que una iglesia es, sí, una comunidad de fe, pero funciona como cualquier grupo social. Así que hay que supervisarlo bajo ese lente. Después, otro asunto revelador en todo este proceso, porque he combinado a la par del acercamiento con los hechos, pues el contenido teórico, ¿no? Y creo que eso es lo que ha enriquecido. De hecho, he planeado hacer pues un trabajo respecto a esto que está ahí en proceso, para también tener un registro de toda la información, ya algo más sólido. Otro asunto revelador es que he visto que de los principales problemas para denunciar la violencia o el abuso es que no se tienen los conceptos adecuados y hay una mezcla entre una mala teología o malos conceptos teológicos con una ignorancia del tema. ¿A qué voy? Por ejemplo, de lo más usado, ¿no? Es que tu deber como buen cristiano es perdonar. Pero entonces hay un mal entendimiento de lo que significa perdón. Entonces, pues hay que entender que la violencia y el abuso, aparte de ser un pecado, es un delito. Y eso hay que, como separarlo. Entonces, ¿por qué es un delito? Bueno, porque el código legal llegó a la conclusión que ese tipo de cosas dañan la integridad física, emocional, psicológica de las personas, así que deben ser prácticas sancionadas y que no se deben de reproducir. Entonces, si la ley lo reconoce como un delito que debe ser castigado, eso es aparte de que sea un pecado. A ver si soy clara en este punto. Entonces, yo he visto a muchas personas que lo callan y dicen, es que si tú fueras un buen cristiano, perdonarías a tu agresor,
Exacto.
porque lo que hay que hacer pues es poner la otra mejilla y así como Dios perdonó tus pecados y los olvidó y no te los recuerda, pues es lo que tú debes hacer, debes de perdonar y olvidar. Entonces, noto curiosamente que, y esto no es solamente exclusivo de determinado tipo de iglesias, porque esa es otra cosa que se da mucho. No, es que esto pasa en iglesias tal, ¿no?
Nada
En
más con los
iglesias
pentes,
pentecostales.
dicen.
En
No,
iglesias.
pasan en todos lados, luterana, católica, pasan en todos
Sí,
lados.
exacto. Entonces, como está muy fuerte el discurso religioso, el discurso de lo que un cristiano debería hacer, entonces las personas entran en conflicto. Aparte, aunado a una publicación reciente que hiciste, creo que ayer, respecto a la resistencia al conocimiento de las demás disciplinas en las iglesias, precisamente como no se aborda o no se está abierto como iglesia contenidos de la sociología, de la psicología, pues entonces la perspectiva se reduce y quieren resolver problemas que atañen a otras áreas con solo el contenido bíblico.
Exacto. Y una interpretación muy sesgada y mala, ¿no?
Exacto. Entonces, hay que comprender eso, que este tipo de cosas exceden al contenido bíblico y por eso ya entran en la categoría de delitos y de cosas que deben de ser sancionadas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando nosotros llamamos a las cosas como son, violación, abuso, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, abuso de confianza, cuando le damos el nombre correcto a las cosas, eso permite clasificarlas y entenderlas de una mejor manera. Pero eso es otra cosa que nos cuesta, porque como no conocemos los conceptos y no se enseñan en las iglesias, entonces pues nada más dicen, ah, es que tal persona hizo algo que me incomodó. O no, o las víctimas dicen, es que me siento mal, me siento como usado, como presionado, pero no sé por qué. ¿Por qué? Porque no se tiene el concepto. Es como una persona que, no sé, si no existiera el concepto de migraña y lo intenta explicar, sabe que le duele la cabeza, pero no existe el concepto de migraña. Entonces está el síntoma, pero no está el concepto. Entonces, una de las campañas que he intentado hacer es esta, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y aquí me interesa clarificar por qué la violencia contra la mujer. Yo sé que se le ha hecho mucha mala fama a las mujeres feministas dentro de las iglesias, y esa es otra cosa muy mala. Yo no me puedo distinguir o identificar como tal como feminista porque hay cosas que chocan con mis convicciones, ¿no? Pero hay muchas cosas que sí le debemos agradecer a las mujeres feministas. Y una de ellas, pues, es el hecho que se han levantado a denunciar. Podríamos ahí entrar en debate sobre los intereses políticos que hay detrás de todo esto, pero bueno, como quiera, han empezado a hacer algo. Yo sé que precisamente esa resistencia a las feministas ha llevado a muchos, y más en el ámbito cristiano, a menospreciar todo este tipo de denuncias o de manifestaciones, porque dicen, pues ya es un tinte muy liberal, o a qué va a conducir a las mujeres. La verdad es que efectivamente todos sufren violencia, tanto hombres como mujeres, pero cuando nos vamos a los datos concretos, sí es mayor el porcentaje de mujeres que padecen violencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea sobre algo, pues lo más conveniente antes de emitir juicios de valor o conclusiones, pues es irnos a las investigaciones, a los datos. Exacto. Entonces, nada, les voy a pasar algunos, son muchos más y depende de cada país, pero de acuerdo a la OMS, tan solo, bueno, a nivel mundial, esta es una investigación que no se puede actualizar como tan fácil porque pues es mundial, cada país tiene que entregar un report y bueno, pero una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia en su vida. Entonces, eso aterrizándolo a cada comunidad de fe quiere decir que 1/3 de cada comunidad de fe de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Ese es un porcentaje muy alto. Y bueno, otras estadísticas nos dicen que 1 de cada 4 niñas adolescentes entre 15 y 19 años que ya han estado casadas o han tenido alguna pareja ha sufrido algún tipo de violencia física y o sexual por lo menos una vez en su vida. Y el 16% de mujeres entre 15 y 24 años han sufrido algún tipo de violencia por lo menos en el último año. Y en México, cada día más de 10 mujeres son asesinadas. Cada día. Y hay un estudio que se hizo de enero de 2018 a diciembre de 2020, donde fueron asesinadas 11,217 mujeres y niñas. Y tan solo en 2020, 3,752 fueron asesinadas. Entonces, no es que cuando hablemos de violencia contra la mujer que queramos invisibilizar o menospreciar la violencia que evidentemente también sufren los hombres, pero son como fenómenos aparte, porque si bien podríamos hablar de la violencia en general, que tiene patrones similares, tanto para hombres como para mujeres, pero la diferencia es que con las mujeres se ha dado de una manera estructural, histórica, se ha pasado de una generación a otra, y pues los especialistas han encontrado que se da por el hecho de ser mujer. Esa es la diferencia con el hombre. O sea, la violencia hacia hombre y mujer se da porque pues hay personas malas, hay personas abusivas. Claro. Pero de manera específica hacia la mujer se da por el simple hecho de ser mujer. Ese es el agente diferenciador. Ahora, pues obviamente esto tiene igual muchas mucho que ver con la forma en la que se ha visto a la mujer, el rol que se le ha dado, aún las justificaciones de interpretación bíblica también tienen que ver. Porque otra cosa que me he encontrado dentro de las iglesias es que muchas mujeres que son abusadas, o sea, no denuncian o son violentadas y no pasa nada, porque en algunas iglesias se da por sentado que la mujer por naturaleza es más pecadora que el hombre, bajo la premisa de que fue Eva la que... Y así lo he escuchado, ¿eh? O sea, es que me invento. Eva fue la que comió el fruto prohibido y la que pues le dio a su marido.
Es todo un tema, ¿sabes? O sea, ahorita, perdón que interrumpa, pero igual esa parte, para hacerle un diálogo, ¿no? Sobre todo el argumento, ¿no? El argumento primario que esbozaste, que fue que el simple hecho de ser mujer, ¿no? Que hay algunos que obviamente no estarían de acuerdo con ese argumento, pero bueno, es con base a una investigación. Pero sí, en cuanto a cómo se ha visto a la mujer, hay un proceso. Y sobre todo hay aún argumentos de algunos teólogos del pasado que sí son muy fuertes, que la mujer solo sirve para tentar al hombre, la mujer solamente ocasiona caídas al hombre. Sí hay ciertos argumentos y en parte a veces tienen razón, pero no es en general, o sea, no es una premisa real, ¿no? Entonces, creo que obviamente desde una teología no equilibrada, porque claro, podemos encontrar el hecho de que hay mujeres que fueron desde el orden de enfocarse en la Biblia como una narrativa de vida, que podemos decir que la Biblia no es un manual, sino que es la gran historia que obviamente regula las demás ciencias, pero a fin de cuentas, basarnos en un hecho y sobre todo porque no hay un magisterio ordenado, de ahí mi argumento, Percy, de que el rechazo a la psicología y a la filosofía y a la sociología por estos puntos precisamente. Porque el problema de enfocarse en un solo intérprete de las escrituras o en un cierto grupo de personas sin estudios, sin intento de tener metodologías de investigación, sin la búsqueda de crítica externa, es cuando se cierran y solamente se basan en interpretaciones bastante rigurosas, muy malas de los textos bíblicos, como el caso que argumentas, ¿no? Como Eva fue la que pecó, Pablo lo dice, no fue quien pecó, no Adán no pecó primero, sino fue Eva, y por algo lo argumenta, obviamente hay una estructura de la interpretación de esos textos, pero aún se necesita tener una capacidad de crítica histórica, de un estudio un poco más agudo, que te puede ayudar a un equilibrio, y también ver a las mujeres que las que fueron mejores maestras y las que son maestras en la actualidad, aún en los kinders, en las escuelas, aún poniendo el ejemplo de Timoteo, ¿no? De su madre, de su abuela. Las mujeres tienen un gran rol dentro de la sociedad y eso es evidente. Pero lamentablemente este tipo de interpretaciones sesgadas y limitadas sí llevan a esos excesos. Por eso, como argumentaba en la publicación, es que algunas iglesias hablan de temas que desconocen y ese es el problema. Hablan de temas, por ejemplo, podemos argumentar de esto, de la violencia hacia la mujer. Yo he visto debates y argumentos y hay quienes están en contra del feminismo y obviamente dicen que esto no es cierto, que la violencia al hombre también es alta, que no lo dudo. Yo te podría argumentar algo, pero no tengo datos, no he hecho investigaciones. Entonces están las dos vertientes, ¿no? Esa lucha entre hombre y mujer, sobre quién recibe más violencia. Pero sí es interesante, por ejemplo, tomar en cuenta tus argumentos o los argumentos que se puedan decir aquí y que se haga una investigación. Entonces, el problema de ciertos lugares es que no hay regulaciones. Eso es algo que ya creo que hemos hablado y creo que lo hablamos en la sesión pasada. No hay quien nos regule. O sea, si no te regula alguien, si no te critica alguien, si tus argumentos no son puestos a prueba y a través de la crítica tú puedas realmente entender qué está pasando y cuál es el problema de tu organización, pues solamente el hombre se cierra en un orgullo ignorante más que nada, ¿no? Entonces son muchos elementos que creo que podemos considerar, no solamente con la psicología, sino con la filosofía. Y el problema focal que yo le veo a esto es que es con las leyes, Percy. La ignorancia de las leyes, como tú bien decías ese argumento. Oye, perdónalo, que no hace mucho estuvimos viendo un caso de una joven de 17 años que fue como abusada, se puede decir así, y de alguna forma los padres de familia fueron persuadidos a perdonar sin levantar denuncias. Entonces, la gente no sabe discernir de lo que es un delito y lo que el mismo Estado lo ve como delito y que puede ser denunciado, ¿no?
Sí, totalmente. Y como esa historia, o sea, hay infinidad. Recuerdo hace unos años a platicar con una hermana, con su hija, y surgió, era como pues clases de doctrina, estaban las dos a la par, entonces surgió el tema que ella había sufrido abuso por un familiar y que cuando ella lo había abordado con una consejera de una iglesia, pues ella le había dicho: tu responsabilidad ahora es perdonar para no afectar a la familia, y más ahora que pues vas a bautizarte, tu deber es perdonar y seguir adelante. Entonces, cuando yo escuché esto, pues las hice algunas aclaraciones pues sobre esto, que era un delito, que estábamos llamados a perdonar, pero pues el concepto de lo que implica perdonar, que no se trataba de olvidar y seguir adelante, que no corrompía de ninguna forma ninguna convicción cristiana al denunciar. Y me sorprendió que eso es algo que como que les impactó mucho, ¿no?
Claro.
Porque regularmente no asociamos a un buen cristiano.
El quejarte, ¿no? O el denunciar.
Exacto. Entonces, creo que también se ha perpetuado mucho la violencia, el abuso, porque de por sí es algo difícil de hablar y hay muchos que cuando lo hablan, y ahí tendríamos que, tal vez daría para otra charla, respecto a la preparación de los consejeros dentro de la iglesia. Porque creamos o no, la iglesia se convierte en un lugar donde las personas que llevan ahí más tiempo, pues se convierten en eso, en puntos de referencia. Exacto. Y creo que muchas veces no tienen en cuenta la responsabilidad que eso implica. Entonces, precisamente por una mala respuesta o una mala atención a un problema, pues no se atendió, porque pues obviamente no por ignorarlo ya deja de existir. Ahorita que hablas sobre el desconocimiento de lo legal o aún la aversión a lo legal, recuerdo haber leído los estatutos de una asociación religiosa donde se prohibía que los ministros asociados estuvieran en algún conflicto legal pues en algún trámite legal que implicara una demanda. Entonces, desde ahí, o sea, cuando yo analicé eso, que está ahí registrado, yo dije, pues, amarran no solamente a los ministros, a la iglesia, porque pues están diciendo que si tú empiezas un proceso de denuncia, pues eres acreedor a una disciplina. Entonces, pues esos estatutos son evidencia de cómo se ve el denunciar, el hacer uso de la vía legal, y creo que pues da evidencia de mucha ignorancia, de mucho desconocimiento, de malas interpretaciones, y es realmente lamentable. Ahora, Otra cosa a la que he llegado en la investigación es que se da dentro de las iglesias por la estructura vertical en las que ahora se encuentra. Se les llama mucho comunidad de fe o que aquí todos somos hermanos, pero la realidad es que desde la perspectiva sociológica es más como una estructura, ¿no?, piramidal.
Exactamente. Es un gran punto ese, ¿eh? ¿Sabes? Porque muchas veces las iglesias, por eso no, los de arriba no caen, porque como están en una estructura así, y volvemos al punto de que, pues, ¿quién te regula? ¿Quién te está regulando? ¿Quién está viendo lo que estás haciendo? ¿Quién te cuestiona lo que predicas? ¿Quién te cuestiona lo que haces? Análisis aún en lo contable, ¿no? Porque si supieran cuántas partes de abuso con el SAT, o sea, de que ni siquiera pagan impuestos, una mala contabilidad, ni siquiera tienen libros de contabilidad. O sea, todo ese tipo de cosas, pues nos habla de una desconfianza de que estos organismos no están siendo regulados por absolutamente nadie. Se critica a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica al menos tiene sus reguladores, ¿no? Que, obviamente corrupción donde quiera, estamos hablando, ¿no?
Sí.
Pero, ¿quién puede cuestionar al pastor en una estructura así?
Y creo que, vaya, parece que hablamos puro mal, pero yo siempre digo hay que destrozarnos desde adentro y hay que ver las cosas como están funcionando.
Claro.
Pareciera que justamente la iglesia puede ser el centro de todo tipo de abusos y de violencia porque se hace en nombre de Dios. Claro. Se maquilla muy bien porque hace algunos meses estaba leyendo una investigación de una socióloga que hizo su tesis para la maestría, fue precisamente sobre el abuso dentro de una iglesia pentecostal, en Monterrey, me parece. Y entonces ella precisamente hace su tesis porque ella perteneció toda la vida a esa iglesia. Uh-huh. Ya en su vida adulta se sale y lo mismo, ¿no? O sea, para entender como un poco su trauma, lo que había vivido, pues hace esta investigación. Total, uh-huh. Ella encuentra que ese tipo de violencia, de abuso, se perpetúa precisamente y explica de la estructura piramidal, uh-huh, y la normalización de esta estructura. Entonces, uh-huh, ella decía, es más difícil, de acuerdo a su investigación, se daba cuenta que las mujeres que habían sido abusadas en esa iglesia no lo detectaban. Las mujeres que habían, bueno, que sus padres se congregaban en esa iglesia y básicamente ellas habían nacido ahí, por decirlo, uh-huh, así. O sea, que desde niñas se habían congregado en ese lugar. Entonces, el proceso de normalización es tan, tan fuertemente interiorizado que se convierten incapaces en detectar la violencia o el abuso, porque es algo que siempre han visto.
Exacto, lo normaliza, ¿no?
Se normaliza. Uh-huh. Ella hablaba sobre la diferencia entre, claro, mujeres que habían crecido ahí y mujeres que recién, ya en su vida adulta, habían llegado ahí. Entonces, para las mujeres que en su vida adulta habían llegado ahí, les había sido más fácil identificar la violencia. Uh-huh. Porque no había un apego tan estrecho o una normalización de esa estructura.
Es correcto.
Pero ella lo explicaba desde la perspectiva sociológica y decía, cuando una persona crece en la iglesia y desde niño le dicen que fulano es el ungido, es el representante de Dios, es el que habla por Dios, pues uno lo visualiza así, incapaz de equivocarse, incapaz de cometer errores. Y esto me sonó muy a la par de el fenómeno con la luz del mundo.
Exacto. O sea, es que son iguales, son repetitivos, o sea, realmente no hay nada nuevo bajo el sol en ese sentido.
Entonces, cuando nos enfrentamos a una estructura piramidal, obviamente, para que esa estructura se mantenga, quienes están hasta arriba no pueden derrumbarse porque toda la estructura se derrumbaría. Y no solamente ellos van a buscar que sus abusos no se denuncien y no los van a reconocer porque, pues, obviamente son personas narcisistas, manipuladoras. En la tarde estaba leyendo otra categoría en las que lo pone una psiquiatra y lo pone como perversos. los y psicoanalistas.
Es un problema psicológico, realmente, o sea, ya es un problema, bueno, lo podemos describir en términos bíblicos, obviamente el pecado está ahí, evidentemente, pero en cuestión de análisis, esto ya es algo patológico, o sea, ya es un problema neuronal, si quieres verlo así, o sea, es alguien enfermo, en el sentido científico, ¿no? En el sentido, obviamente, teológico, vemos que es una afectación del pecado y depende, o sea, también se tienen que hacer ciertos análisis y utilizar ciertas herramientas. Pero cuando luchas o cuando dialogas con una persona narcisista, es imposible hacerle ver su error. O sea, no se puede, no va a reconocer su error. Y lo peor es que tiene una capacidad tan interesante de mentir y de estructurar todo un argumento sin que se les note que mienten, solamente los más versados podrán ver que está mintiendo, pero tienen una personalidad tan llamativa, lo podemos ver con el de la luz del mundo, ¿no? Que creció siendo criado, siendo educado, que podía hacer eso, a tal momento que llega a normalizar esa conducta. Lo que yo he visto con personajes que son muy famosos, que hablan de la iglesia perfecta cuando ellos mismos están llenos. Hablan de integridad cuando ellos mismos están haciendo cosas demasiado, encubriendo pedófilos, haciendo un desbarajuste. Y ahí vemos que hay un gran problema, pero el asunto es de que nunca falta la gente que lo siga, porque hay un afecto a la comunidad. Ellos en la comunidad se sienten perdidos. Y más, como bien tú decías, que es una realidad conforme a lo que argumenta esta psicóloga que mencionaste, o aquella que hizo el estudio, socióloga. Ella dio un punto. Cuando tú creces en una comunidad desde pequeño, es imposible que, es prácticamente imposible que te salgas, porque es parte de tu identidad. Cuando es como uno que llegas a lo mejor a los 19, 20 años y pues ya llegas con una carrera universitaria o llegas un poco más despierto, ves esos abusos y dices, no, yo aquí no me quedo. Y creciste en esa comunidad y a veces hay un apego, pero tienes otro tipo de mentalidad, ¿no? Y eso se debe mucho a lo que comentas, ¿no, Percy?
Sí, y más porque precisamente hay un... Ahora, otro punto importante, porque ahí está mala enseñanza de el respeto,
claro,
el reconocimiento de la autoridad eclesiástica, el honren a sus pastores. O sea, entonces, todo ese discurso, aún hay muchas comunidades de fe donde ni siquiera se puede cuestionar al líder o al pastor, porque eso se considera deshonra. Entonces parecería como que el mismo sistema te lleva a anular tu capacidad crítica y tu capacidad de cuestionar, de reflexionar. O sea, parecería como que muchas iglesias quieren convertir a personas para que, educarlas para que no piensen. Y si piensan, entonces se les cataloga como rebeldes, se les cataloga como pecadores o que no se quieren sujetar a la autoridad. Por otro lado, pues algo que a mí al menos me erizó la piel fue que cuando leí desde la perspectiva psicológica que ningún abusador, ninguna persona que ha ejercido violencia lo va a reconocer. Eso lo leí y después escuché una entrevista, que igual que es una psicóloga, precisamente Brisa de Ángulo, Y la que denuncia a el lugar de su presencia, bueno, a uno de sus líderes ahí. Y pues lo mismo pasa con esta mujer excepcional, porque se dedicó a estudiar muchísimo precisamente para entender su trauma. Y ella también arrojaba este dato y me llamó la atención y decía, es que las investigaciones dicen que ningún abusador lo va a reconocer.
No, no, y experiencialmente lo he visto, no lo reconoce. Hay gente que por ahí les tira y nada, esos andan tirando por ahí, son enemigos de la iglesia. O sea, dices, ¿cómo es posible? Si la interiorización del cristianismo es trabajar para reconocer errores y pecados.
Exacto. Entonces, ¿y la gente no lo hace? Y luego, bueno, ya juntándolo, leí la investigación de un investigador de la UNAM, un psiquiatra. y él mencionaba que cuando una persona sufre violencia entre los 7 y los 14 años, su cerebro cambia. Cuando yo leí eso, dije, wow, ¿no? Precisamente.
Aquí, hermanos, aludiendo a tu comentario, eso no se puede saber con solo leer la Biblia.
Exacto.
O sea, está bien, es que uno no entiende, y a mí me gustan estos dos principios de la antigüedad patrística: regula fidei y regula veritatis. Una cosa es la reguladora de la verdad, que es la palabra, que podemos entender. Bueno, con la palabra de Dios podemos llegar a la conclusión que el cambio que hizo en el cerebro de esa persona fue por el pecado de los hombres y el pecado de una comunidad. Pero ¿cómo lo analizas científicamente o con ciertas herramientas? Bueno, con esta metodología que se utiliza por parte de un analista, de un psicólogo. Es, por ejemplo, trataba de argumentar con alguien, le decía, oye, está bien, compruébame con la Biblia o muéstrame con la Biblia, porque un niño nace con autismo. ¿Qué va a argumentar?
Sí.
¿Qué va a decir? Una sarta de tonterías. Entonces, por eso es importante estas ciencias. Nomás quería hacer ese pequeño punto también para que algunas personas por ahí que no estuvieron tan de acuerdo con el post que hice, a eso me refiero. Claro, la regula veritatis, que es la reguladora de la verdad, la palabra de Dios, nos muestra lo que está arriba, pero ¿cómo analizamos lo que está abajo? Y eso lo analizamos a través de las ciencias metodológicas de diferentes ramas, ¿no?
Exacto, porque pues el ser humano es un
Ser complejo.
es demasiado complejo. Exacto,
Y
como
cabe mencionar que San Agustín dijo, a pesar de sus análisis antropológicos, que puede ser el teólogo que más analizó la antropología humana, que fue el que desarrolla el tema de la gracia o que enfatizó el tema de la gracia y del pecado original, él mismo llega a decir que el hombre es un misterio inherente. Entonces, y él enfatizó el estudio del hombre, por eso llegó a ciertas conclusiones que no muchos están de acuerdo. Pero es el deber del hombre intentar entender el misterio inherente que es el mismo ser humano.
sí, y creo que cuando, precisamente por cerrarnos al conocimiento de las demás disciplinas, es que emitimos juicios de valor, pues muy sesgados, muy limitados,
Es
que
el problema.
no se le puede dar un acompañamiento a las víctimas. Creo que toda iglesia debería, con humildad, cuando surgen este tipo de problemas, reconocer hasta dónde están sus fuerzas. O sea, y no demerito el acompañamiento espiritual, ¿no? De ninguna forma. O sea, yo creo que la iglesia puede desempeñar un papel muy bueno, pero también la iglesia debería de conducir a personas que han sufrido este tipo de abusos para recibir una atención específica a ese problema.
Exacto.
Pero nuevamente nos enfrentamos a tabúes como la resistencia a la psicología. Una resistencia que poco a poco se ha ido quitando respecto a la medicina, ¿no? O sea, la medicina a la atención de las enfermedades del corporales, pero el asunto psicológico y emocional como que aún sigue muy, hay mucha resistencia para buscar atención especializada en ese aspecto.
Y a pesar de que,
Sí.
sí, digo, a pesar de que yo reconozco lo positivo de la psicología, aunque hay que entender como toda ciencia puede llegar a ser imprecisa, es lo que dicen los mismos, o sea, hay imprecisiones y aún en ese sentido las interpretaciones de los pastores que al ver la gama teológica, después de profundizar un poco en unos años del fundamentalismo del cual crecí, ahora pues sí me doy cuenta de que realmente sus interpretaciones se deben a una, utilizando el lenguaje bíblico, que son bastante fatuos, que no hay un estudio realmente. Por ejemplo, en relación a la objetividad que tú mencionabas, esto aplica en nosotros. Obviamente hay enseñanzas dentro del cristianismo que creemos que son objetivas, pero lo que se debe dudar es del argumento de un solo hombre. Lo que puede llevar a la objetividad es en sí una opinión hegemónica, es decir, comunitaria, aunque eso pueden decir algunos que es una falacia. Pero cuando un hombre está abierto a los análisis de otros seres humanos, podemos llegar a ciertas conclusiones. Dice Sabino, él en 1998 se expresa así de la siguiente forma, voy a citar A continuación dice, para que nuestro conocimiento fuera objetivo, debería suceder que el sujeto de investigación se despojara a sí mismo completamente de toda su carga de valores, o sea, estar en blanco, deseos o intereses, que se convierta en una especie de espíritu puro, liberado de toda preocupación psicológica por la naturaleza del conocimiento que irá a obtener. Como el lector puede comprender fácilmente, esto no es posible. El sujeto de la investigación es siempre un sujeto humano y no puede dejar de serlo. Se puede llegar, en el mejor de los casos, a utilizar instrumentos tecnológicos en la investigación. Tales elementos serán capaces de recoger datos, de ordenarlos y procesarlos sin duda. Pero lo que no serán capaces de efectuar son las operaciones propiamente epistemológicas, es decir, lo que el hombre entiende al momento de recibir información, de plantearse un problema, seleccionar el tipo de datos capaces de resolverlo, interpretar el valor y sentido de los datos recogidos por la máquina. O sea, esto lo puede hacer una máquina, obviamente puede recolectar datos, pero aún así el hombre es el que epistemológicamente analiza las cosas y estamos cargados, no tenemos un conocimiento objetivo de las cosas. Ahora, esto aquí lo quiero aplicar. Lo aplicaría bien, Percy, a lo que es el juicio de un hombre que interpreta la escritura de una manera subjetiva bastante dañada, sin estar abierto a otras metodologías que le pueden despertar un poco o quitar ciertas cargas que tiene de sesgos. Por eso mencionaba que es importante el organismo. Y aún ahí hay defectos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando hay 5 pastores, pero uno destaca, el que destaca es el que manda. Uh-huh. Y los demás se someten a él.
O el que es más carismático.
El que es más carismático, el que habla mejor, el que tiene más conocimiento. Y todos se someten a él, aunque digan, todos gobernamos en paridad. Pero no, el carismático gana la batalla. El extrovertido, ¿no? Y esos son cargas que hay en las personas que necesitan despertar. Por eso sí es importante las ciencias. Obviamente nosotros vamos a ir desde la premisa cristiana de Dios, del mundo que le gobierna, o sea, tenemos un conocimiento a priori de las cosas, nosotros creemos que Dios existe y punto. Obviamente no lo vamos a ver desde una perspectiva atea, tenemos cargas que están dentro de nosotros, innatos, y conocimientos innatos. Pero en el sentido de que es muy importante, y la verdad a mí me da mucho miedo, no miedo, más bien me da preocupación cuando veo a un líder, un solo pastor en una congregación. A veces se sale de esa idea y suelen ser pues, hombres bastante nobles, pero la mayoría de veces que me ha tocado ver a pastores que gobiernan, la que manda es la esposa. La que manda es la esposa. El pastor nomás es un monigotillo. Entonces, no hay realmente un organismo de gobierno bueno.
Es que
obviamente todos los sistemas.
Ay, perdón.
Sí, no, adelante.
Nuevamente se nos olvida, es peligroso que una sola persona tenga el poder.
Exacto.
Por mucho que se espiritualice y que se diga, no, pues el que fue llamado por Dios, el ministro, o sea, pero es poder, es influencia. Así que cuando tú le das poder, influencia a una persona, cuando esa persona emite discursos una vez por lo menos a la semana, cuando muchas de las decisiones de las personas de esa iglesia dependen de lo que aconseje ese pastor, pues obviamente, pues eso no bien enfocado, pues conduce a vicios. Y es lo que se nos olvida, recalco, porque lo espiritualizamos, porque exacto, decimos que es en nombre de Dios, porque decimos que
creo por... que le damos una capacidad al hombre que no tiene, ¿sabes? Un hombre solo jamás va a hacer las cosas bien. No se puede. Si no tiene consejeros, si no tiene guías, si no tiene maestros, es bastante cuestionable muchos puntos, ¿no? Un hombre sí, no se construye solo.
Y es preocupante que precisamente haya muchas similitudes entre las personas, entre el perfil de los narcisistas y manipuladores con las características que necesita un pastor para tener influencia en una iglesia actual. A ver si me expliqué, o sea, porque pues un narcisista o un manipulador, pues debe ser una persona carismática, una persona que se
atrayente.
De una manera suelta, una persona que sepa hablar en público, una persona de influencia. Entonces es preocupante que haya similitudes. Y bien, ¿hasta qué punto, no sé, sería sano evaluar la salud mental de los líderes de las iglesias?
Digo, eso es hermoso. Yo lo llegué a pensar muchas veces cuando estaba en la iglesia local, que el pastor era uno. De todo lo que se necesita, de una buena consejería real, de una consejería interesada en el bienestar de las personas, en su salud mental, su salud psicológica. Hay gente que es muy difícil, hay gente que realmente no puede cambiar ni con ayuda, y sobre todo el rechazo que ha habido de la psicología, que muchos piensan que es Foucault, y Sigmund Freud y otros nada más, y se reduce solamente a la opinión de ciertos psicólogos cuando la psicología es vasta. Ahora, en cuestión filosófica y aún en apertura de la mente, el problema no es la revelación divina, el problema somos nosotros, que estamos muy limitados en cuanto a los pensamientos e ideas. Y a mí siempre me agradó esa implementar una manera de consejería. Aún, comentaba un hermano, en cuanto a la confesión de pecados, realmente cuando un cristiano va con un pastor, que obviamente no son católicos romanos, o no son luteranos que tienen confesión y absolución, pero van con el pastor y le confiesan su pecado, eso aún tiene ayuda psicológica, eso tiene una carga de ayuda psicológica. Y lamentablemente cuando un cristiano va a confesarse con su pastor, pues cae en ciertos abusos. Entonces, claro, aquí vemos abusos al hombre y abusos a la mujer. Abusos de una índole impresionante, de tiempo, de trabajo, pastores que algunos se quedan con el dinero y otros no reciben salario. La misma iglesia muchas veces es al revés, a veces la iglesia es la que manda y el pastor lo tienen todo sometido, sin buen dinero, lo abusan a él o abusan en el sentido general a la esposa del pastor o X cosa. Entonces, claro que también está la carga de que a veces el pueblo o las familias ricas de la iglesia pueden dañar al hombre, al obispo. Entonces ahí ya volteamos la cara, ¿no? A veces es piramidal, pero el pastor está abajo y las familias ricas arriba. Entonces, vemos que hay muchos patrones que analizar.
Sí, a mí me ha tocado ver iglesias donde el pastor es solamente un títere o solamente por un rol. Y en realidad, quien domina es quien donó el terreno.
Exacto.
O el nieto del fundador. Que ya es, no, pues mi tatarabuelo fundó esta iglesia y es la familia, esa uh-huh. familia la que manda, y el pastor exacto. o el líder nada más está ahí para cumplir un papel. Exacto, lo que vengo diciendo desde el principio, lamentablemente la iglesia puede desarrollar todas las patologías sociales que existen. Uh-huh. Entonces, es duro, es lamentable. Hay pues todos los tipos de abuso, de violencia dentro de la iglesia. Como bien mencionabas, a veces se piensa en abuso solamente en el aspecto físico, sexual, pero no, el psicológico es de los más fuertes, el emocional, y como siempre lo digo, o sea, es de los más difíciles de explicar o de sanar, porque no deja moretones, porque no deja aparentemente evidencia.
Evidencias físicas, ¿no? Pero las mentales ahí están, y sí, o sea, la gente cae en depresión, cae en muchos ataques. Es que son sin fin. Yo he visto, por ejemplo, abusos por estándares muy altos, abusos de controles de vida, abusos de con quién te vas a casar, abusos de quién puede ser tu novia, abusos de trabajo, abusos de dinero, abusos de índole sexual. Y esto es en todos lados, obviamente. Volvemos a lo mismo, no solo es iglesia. Porque mucha gente se va en contra de la iglesia, ¿no? O sea, eso pasa también en diferentes sectores. Te sales de la iglesia, pero te metes un trabajo y en ese trabajo están los abusos. A veces creo que es imposible salirse de ese sistema, pero yo creo que... ¿Cuál sería la recomendación, Percy, que tú darías a mujeres y hombres? En el caso de las mujeres, bueno, según la afirmación, son las que sufren más tipo de abusos por el hecho de ser mujeres, pero... También los hombres han sufrido tanto por cuestiones económicas, cuestiones físicas, por planteamientos y pensamientos, porque a veces están bien versados y estudiados y los pastores no, y se sienten como amenazados, el clasicismo, el nepotismo, o sea, hay infinidad de abusos.
Sí.
Entonces, ¿qué consejo darías?
Nos
¿Mande?
daría para una serie. ¿Qué consejo daría? Bueno, primero, que las personas dentro de las iglesias se abran su perspectiva, su panorama, a dejarse nutrir de otras disciplinas, de otras ciencias. No va a pasar nada. Bueno, sí va a pasar, tal vez van a tener de repente una crisis de fe, pero luego.
Es que sabes por qué vienen las crisis de fe, al menos yo he llegado a la conclusión, que son bien fundamentalistas.
Sí.
Es por eso, o sea, cuando se quita lo fundamentalista, en mi experiencia, la verdad, no hay crisis de fe, al contrario, entiendes que la escritura es diferente que sea una reguladora de la verdad a que la escritura contenga todos los temas, y la escritura no contiene todos los temas, solo contiene los temas de fe, los temas importantes. Hay temas de misterio, que también la ciencia no te lo va a desglosar todo. O sea, sabemos que no, aún es este libro, precisamente de las metodologías de investigación, dicen la ciencia no es precisa. La ciencia está en constante cambio e investigación. Entonces también sería torpe quedarse solamente en la ciencia. Yo soy un hombre de ciencia. Bueno, si entiendes que eres un hombre de ciencia, la ciencia progresa y la ciencia cambia. No hay dogmas en la ciencia. La persona que fuma va a morir de cáncer. Eso no es cierto. Hay personas que fuman y no mueren de cáncer, mueren de otra cosa. O sea, es por un argumento muy tonto, ¿no? Pero de alguna manera es la forma que piensa la gente, que la ciencia te va a decir matemáticamente cómo funciona todo. No, la ciencia tiene su límite. Toda ciencia tiene su límite. Aún las matemáticas, hay cosas inmedibles
El conocimiento
matemáticamente. Todo tiene un límite. Entonces, el cristianismo enseña que Dios es conocible, pero hay cosas que no podemos conocer a plenitud. Entonces eso debe desarrollar una humildad. Por ejemplo, de un ejemplo de teológico de San Agustín, ¿no? Él tardó 16 años en escribir una obra que se llama La Trinidad. Y él dijo que perdonen si tiene cosecha de él, que no estaba totalmente contento con la obra, 16 años. Y a veces con personas que leen un año la Biblia, creen que ya comprenden todos los misterios psicológicos. Todos los misterios antropológicos, todos los misterios sociológicos, discúlpenme, eso no es así. Y eso fue la crítica del post, precisamente, que hice. La gente cree que tiene esa verdad solo por leer la Biblia. No, mis hermanos, no. O sea, yo me acuerdo que el único libro que leía por 5 años fue la Biblia. Y cuando me abrí a otro tipo de ciencias, entendí que no entendía la Biblia, que no la comprendía realmente como era. Claro que hay cosas, ¿entiendes que el hombre tiene pecado? Sí, eso no lo vas a negar. Pero el análisis de los comportamientos, o sea, la Biblia no te enseña a sumar y a restar. O sea, no lo hace la Biblia. Entonces tú tienes que aprender a usar las ciencias en pro de la cosmovisión cristiana, que es lo que muchos hicieron, reformadores, padres de la iglesia, la mayoría de teólogos, bueno, hicieron eso.
Sí, me gustó un comentario que una vez leí, de Samuel Pérez Milos, y él decía, ah, la Biblia puede abordar el tema de la creación del hombre, pero no es un libro de anatomía.
Exacto. Así es así.
Entonces, creo que ese sería mi primer consejo, que toda persona, que pertenezca a una comunidad de fe esté consciente que aunque es muy vasto el contenido bíblico, pero no estamos peleados o no debemos de estar peleados con consultar las demás disciplinas, las demás ciencias, que van a enriquecer nuestra forma de interpretar la Biblia, nuestra forma de pertenecer a la iglesia. Eso debería de ser, no ver a las ciencias como nuestras enemigas o como las que van a arrancar la fe del corazón, sino que con obviamente una buena metodología pueden ampliar nuestra perspectiva. Y puede ser algo muy saludable
Saludable.
para la iglesia.
Exacto.
¿Por qué menciono esto? Porque de por sí ya es un síntoma de una iglesia abusiva o de una iglesia violenta a aquellas iglesias que restringen la consulta de diversas ciencias o de diversas fuentes. O sea, ese ya es un síntoma de por sí. O sea, desde que en una iglesia te dicen que no vayas a ser psicólogo, que no estudies en la universidad, que no consultes diversas fuentes, ya es de entrada un síntoma de que ahí hay abuso.
Exacto.
Entonces, ese es, sería el primer consejo. Después, creo que aún para las personas que no han sido víctimas de algún tipo de abuso, algo importante de entender es que si lo detectan, que se comete en sus comunidades de fe, se convierten en cómplices si no levantan la voz. Creo que uno de los problemas es que se ha visto a la violencia como un asunto privado. Y es un asunto, una cuestión de salud pública. Entonces, si yo me doy cuenta que una persona está siendo violentada y mi argumento es que, bueno, es que eso no soy yo, o sus razones tendrá, o quien sea que esté pasando, de alguna forma yo me convierto en cómplice o yo abono a que ese abuso o esa violencia esté. Y creo que es de lo que me ha movido a abordar este tema.
Claro.
Precisamente porque, pues, si no haces algo para generar un cambio, pues hay cierta responsabilidad que tú cargas. No eres como tal el que ha ejercido el abuso. Bueno, muchas veces sí. Y ahí hablamos de otro tipo de violencia, que es la violencia estructural, que es igual uno de los temas que me ha interesado y es el que más veo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un abusador dentro de la iglesia y ejerce un daño sobre una víctima, pero después viene la violencia estructural. Porque podemos decir, ¿cómo se perpetúa? ¿O por qué no pasa nada con las víctimas? ¿O por qué no se castiga al agresor? Porque hay una violencia estructural. ¿Y qué es la violencia estructural? Bueno, por ejemplo, en el caso de las iglesias, supongamos que el abusador es el pastor. Entonces, naturalmente, el perfil de los abusadores es que buscan aliados y buscan aislar por completo a la víctima, a que la víctima corte por completo sus relaciones sociales, sufra abandono familiar, abandono de la iglesia, busca a los aliados. Por eso va a desestimar el testimonio de la víctima o va a desestimar todo lo que diga en contra de él. Entonces, después de ahí viene una violencia estructural porque lo que mencionaba de este investigador de la UNAM, él decía que no solamente las personas que han sido abusadas, sino las que han crecido en un ambiente de abuso de los 7 a los 14 años, su cerebro cambia, normalizan el abuso y entonces en su vida adulta no desarrollan las habilidades suficientes para reconocer el abuso. Entonces se normaliza, es algo que se acepta. Entonces, lo que sucede en algunas iglesias es que está el abusador o está la persona que ejerce la violencia, que muchas veces es el líder, y entonces los que pertenecen a esa iglesia la normalizan, la justifican, y entonces se da todo un fenómeno sociológico porque se castiga a la persona disidente, que sería el denunciante. Exacto. Y se le castiga con el aislamiento social. Precisamente estaba leyendo de un caso, hay un libro que les quiero recomendar, aún no lo termino de leer, lo empecé a leer en la mañana, pero se llama El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana. Es de una escritora llamada Marie-France Irigoyen. Es una psicóloga, bueno, es psiquiatra. Entonces, bueno, me gustó el libro porque explica, ella tiene una especialidad, ni siquiera sabía que existía esa especialidad, en victimología. Es una rama de la criminología. Jamás había escuchado ni leído eso. Les digo, eso apenas lo leí en la mañana. Y ella precisamente hace esta especialidad para tener las herramientas y ayudar a las víctimas. Y explica en su libro, o sea, todo, por qué se hace tan difícil para una víctima denunciar, sanar, reconocer el abuso, la violencia que ha sufrido. Y decía que la complejidad es que como le haga la víctima, está mal. Y transportándolo al contexto de la iglesia, por ejemplo, si una persona abusada, sea hombre o mujer, dentro de la iglesia, calla durante algún tiempo y después denuncia, malo, porque le van a decir, ¿por qué callaste? Tú lo permitiste, tienes la culpa. Si lo habla, le van a decir, tú quieres destruir a la iglesia. Lo que debiste hacer fue perdonar. Si actúa de una manera pacífica, pues es en su contra, porque le van a decir, es que debiste haber actuado de una manera más enérgica. Si actúa de una manera violenta, como en el caso de las feministas, que yo alcanzo a discernir que muchas veces actúan así porque ya es a un nivel de hartazgo terrible, van a decir, ¿ves? Está loco, está loca, es un exagerado. Esa persona es la del problema. Entonces, aunado a eso, en la violencia estructural, el grupo, en este caso una iglesia local específica, castiga al denunciante y entonces la víctima, se produce el proceso de revictimización. Porque no solamente tiene que cargar los efectos de la violencia o del abuso primario, sino que ahora separarse o perder ciertas relaciones familiares, de sus compañeros de la iglesia, como un castigo social.
Exacto.
Y en el libro...
Mi testigo de Jehová soy eso.
Sí. Y en el libro narra, no solamente pasa en las iglesias, en el libro narra que es lo que le hicieron a un gerente de una empresa. Que lo aislaron por completo, le dejaron de hablar y entonces lo pasaron a un puesto donde estaba completamente alejado de sus compañeros, ya nadie le hablaba, ya nadie lo invitaba y pues este gerente se suicidó porque por la presión de la violencia estructural. Entonces, pues es un tema bastante complejo, que nos da para analizar desde muchas perspectivas, pero recalco, necesitamos abrirnos para empaparnos del conocimiento de otras disciplinas, claro. No dándolo como verdad absoluta, sino como una ayuda, exacto, que nos va a dar una perspectiva distinta. Que la restauración y la vida cristiana no está peleada con el marco legal, eso también me interesa mucho. Claro. Entonces, no sé, vaya, es complicado, necesitamos hablar de esto, abordarlo.
Sí, totalmente.
De ser un tema escabroso para que, mira, algo que a mí me ayudó, ya partiendo desde lo personal, cuando a mí me motivó a hablar de este tipo de cosas, a pesar de que hubo quien me aconsejó que no lo hablara porque ya me iban a como poner el título de Percy ya solamente habla de eso. Nunca superó
el trauma. Hay un amigo que le dice, bueno, es que si nomás habla de eso, pero pero digo, yo creo que tiene sus límites. Es bueno hablarlo y sacarlo a la luz, y yo siempre he estado abierto a esos temas por la misma experiencia, ¿no? Que hablamos desde el principio, o sea, como yo lo viví, como sé lo que es, y sobre todo la experiencia que vi con muchos, tanto mujeres como hombres. Entonces, es un tema que sí me gusta tocar, porque yo sé que muchos se identifican con este tipo de temática. Y pues, obviamente, crecer a través de las ciencias, como la filosofía, la psicología, no son verdades absolutas, pero sí nos ayudan a expandir nuestra mente, ejercitarla. A fin de cuentas, nos va a pasar como a los padres de la iglesia. La verdadera filosofía o el verdadero descanso del alma psicológica pues, se encuentra en Dios, pero para eso necesitas tener una mente ejercitada y ser dirigido a Dios, obviamente. Pero es algo que pasa y es una temática, menos de muertos al pecado, creo que contigo son como 4 o 5 videos que tenemos de esta temática, de los abusos eclesiales, porque es algo muy continuo. Es algo, no todos, obviamente, no todas las iglesias, no todas las personas, pero son diferentes tipos de abusos y creo que al menos nosotros queremos una generación de iglesias que trabajen en esto, que pongan el dedo en esta temática. Aquí hay un comentario, no sé si conozcas el libro de Lectores sin Rumbo. Es la mismísima, dicen, protagonista de Lectores sin Rumbo, dicen.
Ah, no, es un programa que hacemos para recomendar libros, y así se llama, Lectores sin Rumbo.
Ah, ya. Ah, o sea, sí te conoce aquí César
sí.
Altamirano. Ok. Ah, Lectores sin Rumbo. ¿Y dónde lo tienen ese programa?
Lo transmitimos a través de fax.
Ah, en fax. Ah, sí, cierto, con Farid, ¿verdad? ¿Todavía lo tienen?
Sí, ¿qué? Apenas hicimos el jueves. Sobre
fíjate.
Una pena en observación, decía.
Con razón, no, pues con razón. Entonces ya sé de qué se refiere. Yo dije, ¿es un libro o qué?
Sí, ah, okay. Sí, aquí hace poco empezamos.
Aquí dice Guriel que pues, hay más cizaña que trigo, muchas veces, ¿sí? Y aquí es el comentario que decíamos, que hay que diferenciar entre problemas que se pueden resolver fácilmente y pues delitos. A fin de cuentas, aquí dice César, poder desde el punto de vista de Foucault, por medio del discurso religioso e interiorizado por la comunidad. Y aquí nos dice Pérez Sousa, a veces es falta de instrucción, pues sí, hasta falta de educación académica. Y fíjate, el problema es de que no siempre hay gente que sí tiene una carrera universitaria, pero no ejercita el análisis crítico. Entonces, de un verdadero discipulado, se ocupa otras ciencias definitivamente. Y aún no vamos a caer en la educación, porque sí, ciertamente la educación o conocer las ciencias tampoco exonera de esto, pero al menos a los que quieren hacer algo, pues sí, a ellos sí.
Sí, si no, no habría abusadores con doctorado, ¿verdad?
Exactamente, exacto, entonces, sí los hay. Y chance de disciplina. Hay personas que siguen cometiendo abusos porque nadie les dice que está mal y no hay regulación en esto. Aquí es el estimado Carlos Tapia, Dios les bendiga. Les saludo con la paz de Cristo de Azcapotzalco, Ciudad de México. Generalmente, cuando un miembro de una congregación se atreve a levantar la voz, termina saliendo de la misma, ya que el pastor, junto con algunos de liderazgo, lo marginan.
Sí, soy
también yo. De hecho, hace poco estaba haciendo una de las 95 tesis, hice unos videos de Lutero y pues me meto a la catolicidad, o sea, hablo con términos católicos, medievales, ¿no? Y una señora, precisamente de una iglesia donde tuvimos unas situaciones, me dice, qué tristeza que te hayas apartado del evangelio y te hayas alejado de Dios. Y yo, caray, ¿qué pasó? Pero obviamente lo habla de, y hay gente así, hay gente que no tiene análisis crítico, gente que no podemos pedirle más, la verdad. Pero aquellos que sí, como dirían los maestros del pasado, de escolástica, medieval y patrística, pues ejercítense en la virtud, ¿no? Como Sócrates mismo lo diría. Entonces, ¿puedes poner el nombre del libro, Percy? Igual, sí, creo que no sé si puedes comentar en el chat.
Ajá.
Igual para que lo pongas y ahorita lo decimos ahí. Mientras vamos leyendo aquí otros comentarios. Y dice Guriel, yo diría que está bien que se denuncien a las autoridades que abusa de alguien de la gracia del Señor, pero que eso no se lleve el rencor y raíces de amargura. De hecho, hay una cita que me gusta de Calvino, que dice que puedes hacerlo, pero cuida tu corazón. O sea, el cristiano debe trabajar en perdonar realmente el corazón humano. Aquí,
bueno, ahí quiero hacer un paréntesis, precisamente por este comentario, porque creo que ese es de los retos a los que nos enfrentamos entre cumplir con nuestras convicciones y deberes cristianos, pero a la parte del elemento humano. Y esto fue algo liberador cuando se lo escuché al psicólogo Antonio Mata, que colabora con nosotros en FACS, y decía que el perdón es un proceso.
Claro.
Y hay que verlo así. O sea, somos llamados a perdonar, pero el perdón es un proceso. Y él hablaba sobre el acompañamiento a las víctimas y decía, todo profesional lo primero que va a hacer no es decirle a una persona, perdona. Porque el trauma se debe de digerir y la emoción se debe de sentir. Y va a ser natural que la persona durante algún tiempo, yo sé que esto va a sonar muy anticristiano, pero durante algún tiempo va a desarrollar cierta amargura o cierto rencor. Y eso hay que visibilizarlo o hay que de alguna manera admitirlo. Porque, y precisamente hablaba con César, que también es psicólogo, cuando hablamos sobre un libro del libro de Una pena en observación, que lo que muchas veces hemos hecho como cristianos es anular las emociones o el trauma del otro con soluciones rápidas.
Perdona, en nombre de Jesús, amén.
O sea,
Sí, no, 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 sí, no se hace.
fuiste abusado, entonces, perdona, y es como, pum, lo inmediato que debes hacer.
Claro.
Pero si tenemos en cuenta el ingrediente humano, la complejidad de las emociones, pues vamos a estar abiertos a eso, a que es un proceso. Cuando yo hablo con mujeres que han sufrido algún tipo de abuso, les digo, sí, la meta es, y el deber cristiano es que perdones, pero es un proceso. Y va a ser válido que en ese proceso muchas veces tú le digas a Dios en oración, castígalos, ¿no? Y
Claro,
trae
totalmente de acuerdo.
fuego sobre ellos, o no sé, ¿no?
Sí, o sea, sí, es un proceso de transformación y es lo que la gente no entiende. O sea, cuando vemos los valores morales del cristianismo, no es de que ya los cumplí, sino es trabajar en ellos. Trabajar en el perdón, trabajar en la justicia, confesión de pecados, caminar. Entonces, el cristianismo es así, pero hay gente que cree que es automático todo. Todo es rápido, sencillo y ya lo logré. Ya estudié la Biblia una vez, ya sé todo. No, o sea, el ser humano así no funciona. Así no funciona ni la santificación así funciona. O sea, eso es algo que el cristiano debe entender. Porque hay momentos de oscuridad, de luz, de tinieblas, hay momentos buenos, hay momentos donde perdonas fácilmente, hay momentos donde no. Me tardas un año o dos quizás, pero te tiene que trabajar en la virtud. Por eso San Pedro precisamente aboca esas palabras de añadid a vuestra fe virtud, sigan trabajando en eso, bla, bla, bla. Entonces, es algo que el cristianismo enseña en su, en toda su esencia, ¿no?
Sí, totalmente. Nada más me interesaba puntualizar esa parte. No sé si haya más comentarios que quieras.
Ok, a ver, vamos a ver. Y sobre todas las cosas, hagamos lo correcto, confiando que Dios hará justicia de favor. Bueno, esto es algo de fe, pero que también se tiene que trabajar. Y aquí dice, Nel es exposición de las 95 tesis Rifo, dice. Es que estoy exponiendo, pero es curioso. A Antonia, aquí una estimada hermana aquí de Guadalajara. Y se le recomiendo el libro que se llama Cómo comprender y sanar el abuso de Steven R. Tracy. Ahí está una recomendación más de nuestra amiga Yonuen. Hay una sección que habla también del abuso espiritual. Tiene puntos de vista bíblicos y científicos bien documentados sobre el abuso y a mí me resultó bastante útil. Muchas gracias, Yonuen. Saludos. Ella es aquí de Guadalajara. Es una amiga. Entonces, pues bueno, no sé si quieres agregar otros puntos más, una conclusión, estimada Percy, igual para finalizar este café teológico número 50, con el cual volvimos después de como 4 meses que no hago.
Pues un mensaje liberador para todos los que se han animado a denunciar o todos los marginados como tú y yo.
Marginales, cristianos marginales, y aprovecho para saludar a los cristianos marginales. ¿Supieran las historias de los cristianos marginales? Hay un grupo,
¿Sí?
pues, sí, hay un grupo de varios hermanos que batallamos, que peleamos con las instituciones. Somos, algunos son marxistas, no, no es cierto. Pero sí hay un concepto, porque sí somos marginados, o sea, no estamos en las posiciones de poder. Pero bueno, es todo un tema. Pero adelante, Percy,
Sí.
no te interrumpo.
No, no te preocupes. Pues un mensaje de aliento porque precisamente cuando uno se atreve a denunciar, a levantar la voz, luego viene todo un discurso de tú quieres destruir a la iglesia, tú vas a ser el responsable de las crisis de fe, de los nuevos creyentes. Y algo que hay que comprender es que quien levanta la voz, quien denuncia, lo único que está haciendo es evidenciar el problema. No es el responsable.
Ni va a dar la solución.
Sí, es como nunca
Ese es un grandioso punto, Percy, perdón, pero me parece muy interesante lo que dice. Es que a veces también algo para que no se carguen, hermano. Ustedes no son los responsables de salvar el mundo. Porque a veces sí pasa que nos cargamos. Es que esa iglesia está haciendo injusticia. Esa iglesia está solapando el pecado. Esa iglesia no está haciendo justicia. No te cargues, haz lo que te corresponde. Si hay un delito, denúncialo. Ya déjaselo al Estado, ya tú libérate. Si tú ya denunciaste, arrepentiste, ya. Hay una frase de Martín Lutero que me pareció muy buena, porque todo tiene que ver también con cambios eclesiales que a veces queremos hacer. Y dice Lutero, si yo veo una iglesia que no está bajo mi jurisdicción, yo no tengo ni por qué meterme. Y a veces no lo estoy diciendo que no te metas, o sea, hay que levantar la voz, pero haz lo que te compete, tampoco quieras salvar al mundo porque no somos superhéroes. O sea, igual nomás quería agregar eso, pero sí.
Sí, y sería muy soberbio de nuestra parte pensar que
Exacto.
descubrimos el hilo negro y que vamos a provocar una revolución y bueno, que sería
Es que
complicado.
pensábamos, ¿eh? Eso a los 20, eres bien idealista. Bueno, ¿tú tienes cuántos? ¿20 qué?
26.
26, bueno, pero iba a ser mamá, entonces se va a quitar eso, ¿eh?
Ya
Pero
voy
sí,
a estar
pero
más.
tienes 26, a mí me cayó el 20, bueno, me cayó el 20 como esa edad, a los 25, 26, de que no vas a cambiar el mundo, no vas a transformar las instituciones, pero sí podemos hacer lo que nos compete. Es un pensamiento muy estoico y yo pienso a veces muy estoico, lo que me competa. No voy a cambiar la institución de mi trabajo, no voy a cambiar los abusos, aislamiento social. Bueno, pues si te toca, enfréntalo, vas a encontrar buena gente en el camino, siempre pasa. Hacer lo que corresponde a cada uno de nosotros nada más, ¿verdad, Percy?
Sí, pero yo creo que sí hay mucho que podemos hacer. Ese es tal vez
Eso.
el perfecto equilibrio
Sí,
entre
o sea, tampoco no ser desinteresado, ¿verdad? Porque eso
sí.
no es lo que quise decir tampoco.
Sí, lo entiendo por completo. Nada más para ampliar el punto, que sí hay mucho que podemos hacer, hay mucho que podemos hablar. Y yo creo que esa es otra cosa que a mí me alienta, que hay mucha gente que va a agradecer en unos años que hayamos levantado la voz.
Claro.
Porque cuando yo empecé a escuchar a personas hablando respecto al tema, a mí me ayudó bastante a comprender. Y dije, qué bueno que hay gente hablando de esto, porque le da un nombre a lo que yo no entendía. Entonces, por mucho que igual yo sé que se puede ver hasta cierto punto inútil hacer un episodio sobre esto, pero no, sí es útil porque yo lo comprobé. Precisamente yo empecé a consultar este podcast sobre el tema, porque pues era como lo primero, ¿no? Que tenía a mi alcance. Entonces, para los que se han atrevido a hablar, a denunciar, quítense la carga, ustedes no son responsables de los efectos que esto pueda traer, aún de las crisis que pueda provocar en algunas personas, porque no son los abusadores o no son los responsables. Eso es lo primero. Posteriormente, pues eso, que los cambios que no se provoquen, también descansar y decir, bueno, hice mi parte que me correspondía, pero estar seguros que la hicimos. Eso es a lo que yo apelo. Saber que hicimos lo que nos correspondía, que se denunció, que se habló. Ahora es imposible transformar la forma de pensar de todas las personas. Es algo imposible. Y fue algo que yo tuve que. Aquí me voy a abrir, ¿no? Tuve que abordar en terapia cuando el psicólogo me dijo, a ver, Percy, porque yo igual me casé mucho con el tema, ¿no? Y dije, no, pues yo los voy a convencer y yo voy a transformar a la institución.
Exacto.
Y me decía, aún así, tuvieras la forma de abrirle el cerebro a cada persona, no puedes cambiar su forma de pensar. Entonces, deslindarse aún de esa parte, que cada persona que pertenezca a la iglesia, tiene sus propios traumas, su propia historia de vida, su propio proceso, y que si a veces es difícil comprenderse a uno mismo y pasar ciertos procesos, pues no vamos a provocar así los grandes cambios
Exacto.
con personas pues que tienen su propia historia de vida. Entonces, creo que sí hay mucho que podemos hacer, pero entendiendo que tenemos limitaciones. Y está bien, hay que lidiar con un poco de frustración, es parte de vivir. En este
Exacto, en este mundo.
sí.
Sí, la frustración es normal, no vamos a ejercer grandes cambios. Muchas veces la frustración es la inocencia, es decir, que cuando eres niño y no cumples los sueños de niño es porque no entiendes el mundo. Y cuando eres adolescente y no cumples los deseos de adolescente es porque no comprendes el mundo. Ya eres un joven, todavía no comprendes el mundo. Llegas a los 30, todavía no comprendes el mundo. Pero de alguna forma te das cuenta de la realidad, que no depende de ti, no depende a veces de dónde vives, de qué zona eres, tus limitados conocimientos. Creo que es crecer poco a poco y los límites de la naturaleza. A veces no somos las personas adecuadas para hacer las cosas. No tenemos los conocimientos adecuados, no tenemos la personalidad adecuada, porque hay alguien que dice verdades, pero porque habla de una forma desaforada y desentonada, la gente no le hace caso. Entonces, Hay que confiar, como decía un hermano aquí, confiar en Dios. Es donde Dios es el que no tiene límites. Él sí, Él es el que puede interceder, el que puede actuar. Y a fin de cuentas nos ayuda a crecer y a entender la riqueza y aún tener la humildad. La soberbia precisamente es el hecho de no ver la realidad. Y la humildad ve la realidad, por eso dices, yo no puedo, hasta aquí llegan mis límites. Depende del Estado, depende de la justicia, depende del juez, depende de la organización. Yo no puedo todo. Pero bueno, yo creo que terminamos, concluimos el café teológico, Percy. La verdad, muy, muy agradable. Siempre es un gusto platicar contigo y sobre todo estas temáticas. Pues ahora sí que gracias. Comentarios finales. Bueno, pues ya los dimos. No sé si quieras, pues igual para despedirte.
Pues espero aplicarme para aterrizar esta investigación. Ahorita lamento haber dado como muchos datos, no imprecisos, no falaces, porque mi propia ética no me lo permite, pero pues sí me gustaría en un futuro presentar un trabajo por escrito y pues que pueda ser de utilidad para la iglesia, entendiendo que soy eso, una periodista que consulta a los expertos, no me presento ni como psicóloga ni como psiquiatra, simplemente pues hacer la labor de un investigador, ¿no? Una persona que
Claro.
está apasionada por cierto tema y pues lo filtra, lo consulta y luego lo comparte con el público. Y un gusto, Iván, muchas gracias por la invitación y pues es un tema que nos da para mucho. Y
Claro. Y bueno, igual.
hacer la aclaración que aún así pues seguimos creyendo en el diseño de la iglesia, que no perdemos la fe,
No,
que amamos
creemos en la iglesia.
el local.
Ajá, sí, creemos en la iglesia, o sea, como tal la creemos, lo que el problema es de que los abusos deben de ser denunciados, es todo. O sea, la iglesia sigue siendo la iglesia y creemos en ella a pesar de sus deficiencias.
Y
Entonces,
creo
la
que
mantenemos.
evidencia de que creemos en la iglesia y que amamos la iglesia, pues es precisamente denunciar lo que funciona mal.
Y de los dos lados, de los dos lados, es decir, hay pastores abusados, por acá me decía un pastor, lo vivo. También, o sea, también hay pastores abusados por estructuras o por o lo que vimos, por comunidades. Pero bueno, te agradezco, Percy, esperamos una segunda parte de este podcast Café Teológico. Te agradezco porque me ayudas a revivir este podcast porque ya tenía rato que no hacía un café. Y pues muy, muy, muy genial, grandioso, me gustó. Siempre es bueno platicar con una periodista, aprendo mucho. Entonces, pues Dios te bendiga, Percy. Muchas gracias y ya no te quito tu tiempo porque sé que tienes que hacer cosas de mamá. Entonces, pues bueno, descansen, hermanos. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Cualquier duda y comentario. Y pues bueno, Percy, cuando tengas ese escrito, pues igual con gusto lo hablamos, lo promocionamos y lo anunciamos, no sé, etcétera. Entonces, pues muchas gracias. Dios te bendiga y pues cuídense a todos, hermanos. Hasta luego.
Gracias, un abrazo a todos.